La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro. Es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir.
Resistiré, sí, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre sigue en pie.
Resistiré.
Y si hablamos de resistir, creo que ya empezó el momento. Hace mucho que lo están haciendo, pero ahora en una nebulosa tan grande de la resistencia vinculada a las pymes, y no de la resistencia como está tomado, porque realmente es un hartazgo la palabra resistencia. En lugar de resistir, en algunos casos también hay que construir al respecto, porque en algunos sectores escucho hablar de la resistencia. Los otros días, vos sabés, y ya te hago la introducción, Pedro, ingresando ahora que él es mi coconductor, Pedro Bergaglio. Los otros días hablaba con Felisa Michelli. Felisa Michelli me decía, si hay una palabra que estoy harta, es de la palabra resistencia, pero no desde el punto de vista de nuestro tema musical. Desde el punto de vista de la vertiente política y de cómo nos reorganizamos después de esta situación. Y Felisa me decía, no nos tenemos que reorganizar resistiendo. Nos tenemos que reorganizar con unidad y con construcción, pensando en un presente y un futuro. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Pedro Bergaglio?
Sí, la verdad que la palabra resistencia en sí mismo, yo creo que...
No construye.
No resta valor.
No
resta valor.
Así.
A ver, ¿reorganizarnos? No, tampoco. Estamos bastante organizados, ¿no? Lo que ocurre es que ante los últimos acontecimientos, lo que estamos viviendo, ¿no? No sé, creo que en cualquier momento... con las postulaciones que los suben, sí, que los bajan, yo creo que nos pueden llegar a convocar a cualquiera de nosotros dos para un cargo.
Pero eso es una gran inconsistencia.
Sí.
Lo cual aterra.
Y ¿sabes lo que ocurre? En medio de la terrible incertidumbre que todos tenemos, incluso te digo más, aquellos que ya deben haber terminado de festejar el triunfo. Y me alegra, sí, por aquellos que con alegría hayan, sí, festejado, sí, el triunfo de lo que deseaban.
Es como, atención, yo soy de River, es como si hubiera ganado Boca.
Tal cual.
Bueno, ganó Boca, triunfo, y me parece fantástico, pero fíjate lo que puede llegar a durar. Hoy, mira qué justo, hoy justamente lo que tiene que ver con Boca, primero no entró a la Copa Libertadores, pero más allá de eso, que lo que expidió la justicia de la suspensión de las elecciones. ¿Dónde está justamente Mauricio Macri?
Bueno, vos sabés que a mí me llama poderosísimamente la atención, tanto de que se habló del doble comando que hubo en la última administración, ¿no es cierto? Y hoy... te digo la verdad, incluso hasta aquellos que estaban convencidos de esta elección, empiezan a preguntarse si acaso no se equivocaron. Porque...
no creo que haya habido doble comando. ¿Vos sabés qué?
A ver, yo hablé de aquello que se decía,
sí,
con algún dejo de ironía.
Pero Pedro...
porque me llama la atención que ahora un expresidente tenga la potestad, ¿no es cierto?, para vetar... o imponer candidatos para importantes puestos públicos.
Sí, En relación a lo que decías, lo del doble comando, creo que quedó clarísimo, pero clarísimo que hubo un comando, Alberto Fernández. Es decir, ¿hubo un comando? Esa sería la pregunta. Porque cuando habla el presidente de la Nación, presidente de la Nación, porque todavía es, ¿no?
Todavía es.
Bien, presidente de la Nación de los argentinos y argentinas, lo que expresó es: yo estuve muchísimo en contra de Cristina Fernández de Kirchner, agradezco sus palabras. Él no se hizo responsable y dijo que estuvo en contra de Cristina Fernández de Kirchner en muchas cuestiones. Bueno, eso es fantástico.
Bueno, si no hubo doble comando, tampoco hubo comando alguno.
Eso.
Es decir, estuvimos definitivamente en medio de una orfandad que
exacto.
nos llevó a esta situación, ¿no es cierto? Y mira, ¿sabes qué me está llamando Damián Regalini? Le vamos a decir a Damián: Damián, estamos al aire, ¿podemos hablar luego? Abrazo.
Damián Regalini es un gran economista.
Damián, estoy al aire aquí con Alejandra Piaggi.
Momento.
Pará, estás vos también al aire. Discúlpame, el presidente de la Cámara de Medias, ¿tiene particularmente algo que le gustaría aprovechar este espacio que lo escucha tanta gente? ¿Qué mensaje le darías vos? Ayer me llamaste para preguntarme qué opinaba yo de la situación. En este momento estás al aire en 97.9 FM Radio Cultura con Alejandra Piaggi.
Ya lo conozco. Damián, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Damián Regalini, de la situación que estamos viviendo en el mundo PYME?
Y bueno, situación un poco turbulenta que venimos viviendo hace unos meses, con toda esta inestabilidad económica y política. Y bueno, estamos también a la expectativa de lo que viene, ¿no? Todavía tenemos un presidente que todavía no ha asumido, el presidente electo, que ha dicho algunas cosas que luego se ha desdicho. Interpretamos que tiene que ver con tal vez algún criterio de pragmatismo que ha tomado luego de haber hecho algunas declaraciones en la campaña, con lo cual no tenemos, digamos, claro hacia dónde va a ir el rumbo de la economía, ¿no es cierto? Es por eso que Pedro bien decía que estamos un poco alerta a los empresarios, y tratando de ver cuál es la visión de nuestros colegas, de nutrirnos de distintas opiniones, ¿no? Uno va leyendo lo que va declarando el nuevo presidente electo, digamos, que todavía no asumió, y con mucha expectativa. A mí personalmente me llama la atención que no haya mencionado a la industria, que no haya mencionado a las pymes en su campaña. Confío y espero que en su plan de negocios, en su plan de gobierno, nos tenga presente.
Qué buen acto fallido, en su plan de negocios. Sí, me encantó, sí.
No, uno está acostumbrado a hablar de uno está en la fábrica y siempre habla de plan de negocio, digo, pero en este caso en el plan de gobierno de Javier Milei, que estemos incluidos los que más empleo privado generamos, los agentes sociales y económicos que estamos capacitados para absorber el terrible déficit de cultura de trabajo que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Y también somos los agentes sociales y económicos que estamos capacitados, tenemos el expertise y tenemos un trabajo desarrollado durante generaciones, en muchos casos, como para hacer de este país un país que dependa cada vez menos de las importaciones, que empiece a traer divisas genuinas. El potencial está. Y bueno, va a ser cuestión de entablar los puentes. Esperemos que el próximo gobierno esté receptivo a escucharnos, a ponernos en el centro de su esquema, de su plan económico. Sabemos que la situación macroeconómica es difícil, pero bueno, también sabemos, y creo que es de sentido común, lo dice la historia, lo dice nuestra historia, siempre que a las pymes y a la industria nacional le va bien, a toda la sociedad le va bien. Entonces,
Damián,
nada,
Te quiero preguntar, sí, ¿a vos cómo te fue en el gobierno de Mauricio Macri? Y en relación a eso, te quiero preguntar también con respecto a Luis Toto Caputo, que estuvo en el gobierno de Mauricio Macri y ahora podría llegar a ser ministro de Economía en el gobierno de Javier Milei. ¿Qué te genera eso?
Mirá, hay que ver, viste que se están haciendo muchas operaciones, no hay nada definido todavía, hay muchas idas y vueltas. Yo creo que, aparte de las idas y vueltas que pueden ser, pueden leerse como dudas de nuevo equipo de gobierno, o también pueden leerse como operaciones, ¿no? En la prensa de las distintas fuerzas políticas que están en puja para de alguna manera integrar el nuevo gobierno, porque sabemos que el presidente electo no viene de una fuerza política tradicional, no viene de una fuerza política que tenga los cuadros técnicos ni cuantitativa ni cualitativamente preparados para hacerse cargo de tamaña responsabilidad. A mí, en el gobierno de Macri, al sector textil en general, no nos ha ido muy bien, no nos ha ido muy bien. El rumor de Toto Caputo como ministro de Economía, digamos que en principio no genera mucha confianza. Bien es sabido que la política económica es dirigida, valga la redundancia, por la política, y esperemos que el presidente marque un rumbo virtuoso, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que no hay nada definido, hay mucho rumrum dando vuelta. Como te dije anteriormente, de mi parte me hizo ruido que el actual presidente electo no haya mencionado ni a la industria ni a las pymes. Y estoy a la expectativa de ver qué define en esa materia. Bien. ¿No es cierto? Mm. Así que habrá que esperar.
Yo creo que lo primero que te está generando es tos. Y no sería bueno, si vas a una reunión con Javier Milei, que te ataque la tos, porque podría ser perturbadora, Damián, ¿eh? Ten cuidado. Mi querido Damián, justo llamaste, pero esto es casualidad absoluta. Lo llamaste a Pedro y entraste al aire, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, escuchándote. Así que un verdadero placer haberte tenido, mi querido Damián. Bueno, gracias por llamar. Vamos a empezar a decirle a la gente que te llame.
Perdón, Damián.
Gracias a Pedro, que es un gran referente.
No, por favor, gracias a vos. Pero mi pregunta es la siguiente, porque yo día a día tengo que seguir preocupándome por mi tema de negocio. ¿Vas a comprar acrílico o no vas a comprar acrílico?
Por eso te llamaba.
Bueno, atendeme una cosa. Una vez que termino el programa, a las 16 horas, por favor, llamame, porque mis hijos comen en casa.
Muy bien. Gracias, querido Damián Regalía. Muchísimas gracias. Abrazo inmenso.
Un fuerte abrazo, compañero.
Gracias, maestro. Gracias. Justo llamó, justo la comunicación. Lo enganchamos rápido. Te coloqué el sonido, ¿viste? Rápido, mi querido Pedro, porque dije, era momento. Dije, coloquémoslo en sonido. En lugar de estar hablando así, lo colocamos en sonido. Y mirá qué linda...
Me vino bárbaro.
Mirá qué linda entrevista.
Escuchame una cosa. Vos sabés que estaba escuchándolo a Damián, ¿no? Y pensaba, incertidumbre. No todos estamos viviendo el mismo grado de incertidumbre. Aparentemente en la instancia financiera, los banqueros están un poco más tranquilos después de la reunión que tuvieron con el Toto Caputo.
Obviamente, ellos sí, las pymes no, pero los de arriba sí, sin lugar a dudas. ¿Qué? Vamos a decir algo, ahora vamos a ir en el mano a mano porque hay mucho para decir. Dale. Pero lo único que te digo es que no te dije algo, porque hice la presentación rápida, porque inició Damián Regalía, saltó que en una comunicación, y no dije que estamos haciendo este programa que hemos dado intitular Tejiendo un presente y un futuro.
Cuando el diablo
Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también con ese toque mágico que solo Agustín Romero Spielberg te puede brindar, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Esto es una cultura de radio, una llamada telefónica, Damián Regalías, por un tema laboral con Pedro Bergaglio y conectarlo al toque, es hacer una cultura de radio, porque verdaderamente, si estás vos, somos radio. Soledad. La temperatura 26 grados 8, la sensación térmica 27 grados 9. A ver, vos vas a ver en los canales que te dice 30 grados 1. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional lo toma de Aeroparque. Esto es temperatura Aeroparque, siempre en la ciudad tenés 2, 3 graditos más. Es así. Humedad del 74%. La presión, eso es lo que mata, la humedad, el 74%. La presión es de 19.8 hectopascales, el viento este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, lluvias, es decir, desde el punto de vista de tormentas aisladas, chaparrones y tormentas aisladas. El jueves, una mínima de 20, una máxima de 27. En el día de mañana, mínima de 21, máxima de 26. Jueves, sin lluvias. El viernes, nuevamente lluvias, pero estas lluvias parecen ser mucho más intensas, en donde hasta había probabilidad de granizo. Siempre hay ahora probabilidad de granizo, pero se vienen de una manera mucho más intensa. Mínima 19, máxima 29, y luego el resto de los días es sin lluvias, con lindas temperaturas desde el punto de vista de las mínimas y las máximas. Sábado mínima de 20, máxima de 28. Domingo mínima de 19, máxima de 27. Y el lunes mínima de 18, máxima de 26. Bueno, vamos a recalentar esta mesa, en definitiva, y vamos a crear los distintos climas. Me dijiste que hay distintos grados de incertidumbre, ¿no?
Sí,
el círculo,
para,
el círculo
para,
rojo
para,
tiene
para,
incertidumbre.
Para.
Sí.
Por favor, ¿me puedes decir el viernes cuál es el pronóstico? Porque tengo un asado con pileta.
El viernes lluvia.
¿Lluvia?
Sí. Y lluvia intensa.
¿Con granizo?
Hay probabilidad, pero la probabilidad del granizo, desde que pasó lo del granizo, siempre la hay, pero aparentemente es intensa.
Bien.
Intensa,
bien.
Intensa. Yo bueno, les diría que el viernes no lo hagan, ¿eh?
Es imposible postergarlo. Avancemos.
Bueno, pero hay quincho.
Por supuesto, un
entonces,
maravilloso
quincho. Entonces, listo, lo hacen en quincho.
Nos ha invitado el que era presidente de la Fundación Proteger, el señor Yal Kim, el titular de AMESUD.
Sí.
Que aprovechamos para una vez que pasó nuestro cumpleaños, el vigésimo cumpleaños de la Fundación Proteger, nos ha invitado a toda la comisión directiva y a los colaboradores a un rico asado en su casa de San Diego. Mira qué bien.
¿De San Diego?
Está en San Diego.
Ah, bueno.
No, San Diego, California.
¿Eh?
San Diego, provincia de Buenos Aires.
No, porque acá estaban todos diciendo pasar la dirección, todos te estaban pidiendo la dirección. Ya los dos operadores que tenemos, Juan se levantó para la dirección. También, es más, nos estaban hablando por Tolva, Agustín también. Todos querían la dirección. San Diego, igual es un lugar maravilloso, San Diego.
Para. Vos sabés una cosa, de haberlo sabido antes. Porque es la primera vez que empiezo a interactuar con la gente de la producción. Y los dos se levantaron al unísono.
Los dos.
Cuando... Sí.
Una cosa fantástica.
Yo no tengo ningún problema, querido, ¿eh?
Sí.
Nosotros somos del campo nacional y popular, ¿eh? Están todos incorporados, ¿eh?
Qué buen mensaje. Con eso está todo dicho. Bueno, entonces le agradecemos. Todos formamos parte.
Hay que pasar la dirección, porque mucho de pico, pero si no se pasa la dirección.
Eso es verdad.
Es como que te encontrás con uno, che, nos encontramos a tomar un café.
Claro.
Un café que nunca se realiza.
San Diego, provincia de Buenos Aires.
No, San Diego, el barrio cerrado, el
claro,
country. San Diego,
ya lo
San
sé. Diego,
que tiene una salida inmediata de ruta, muy cómodo.
Pero ¿sabés lo que pasa? Hay que decirle, porque los chicos ya querían los pasajes también a Estados Unidos.
Bueno, ahí se hubiera complicado un poco.
Ahí se complicaba un poquito más. Bueno, le mandamos un cariño muy grande y lo haremos en quincho.
Fantástico.
Bien, ahora vamos a adentrarnos. Es el grado de incertidumbre, indiscutiblemente no es el mismo el tuyo que el del círculo rojo.
No, seguramente no. Seguramente no, son dos mundos paralelos, ¿viste?
Cuando digo voces del mundo
y esas
prima.
Paralelas que ni siquiera se juntan en el infinito, ¿me
nunca
explico?
Que no se van a juntar nunca,
jamás. Y te digo la verdad, tampoco me gustaría que se cruzaran.
Qué bien.
Porque somos de culturas, te diría, diferentes, de sentimientos diferentes, de ver la vida diferente. ¿Me explico?
Pedro, Damián fue cuidadoso.
Muy cuidadoso.
Ahora te quiero preguntar a vos, ¿qué te genera la posibilidad de que Luis Toto Caputo, ya habiendo vivido lo que viviste en las fábricas, en las pymes y dentro de Fundación Proteger con Mauricio Macri, ahora esté con Javier Milei? En donde Mauricio Macri toma un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei estaría tomando un gobierno de Alberto Fernández. No sé, durante un año, va, 4 años casi, no supimos dónde está el piloto, 2 años por lo menos, el último año tampoco, y ahora un horror para mí, y esto lo digo para el oficialismo actual todavía, que no se sepa dónde está el presidente, dónde está el ministro de Economía. ¿Vos llamaste al secretario de Comercio?
A ver, vamos por parte. Primero, yo quiero decirte algo. Vos arrancaste con el comentario de que te dio la sensación de que Damián estaba siendo muy políticamente correcto.
Sí.
Le tengo que dar la derecha en este sentido.
La derecha, justo.
La derecha, la izquierda o las dos manos, como bien vos quieras. No me dejas pasar una, querida. Bueno, pero supongamos, le doy la derecha. Él preside una cámara. Él preside.
Comprendo,
una
comprendo.
Y tiene una responsabilidad para con todos aquellos a quienes representa.
Sí.
Cuando seguramente, yo estoy seguro, él piensa de una manera igual a parecida a la tuya, a la mía, pero representa un montón de gente que seguramente piensa de otra manera, votó de otra manera, tiene una expectativa con respecto a esta nueva administración, quizás totalmente distinta a la que tenemos nosotros, y agrego, ojalá que estemos equivocados,
claro,
porque si no el pato lo vamos a pagar, los que lo votaron, los que no lo votaron, lo vamos a pagar todos.
Bueno, discúlpame, pero el pato ya lo tienes adentro.
El pato ya lo tengo adentro. El pato, claro, todavía no se sabe si está adentro.
No, pero aparentemente estaría adentro.
No, parece ser que alguien lo ha vetado. Porque viste que este es el tema del sub y baja.
Sí.
Estoy, no estoy. A pesar de que alguna vez te dije, ¿no? Hay un apotegma en la política que dice que el que se pronuncia en la víspera nunca llega. Bueno, está pasando con muchos. Ni siquiera te diría, está la certeza al día de hoy, que el doctor Caputo, el licenciado Caputo,
sí,
vaya a ocupar el cargo de presidente del Banco Central o ministro de Economía. Ahora, vos me preguntaste, vamos por partes, ¿qué sensación me da? Y bueno, la sensación de que quizás volvamos a vivir algo igual o parecido a lo que vivimos, y eso a mí me da temor.
En una situación de país distinta. Porque
total,
una cosa es que lo haya dejado Cristina y otra cosa es lo que dejó Alberto.
Exactamente, sí, son situaciones totalmente distintas.
El plafón es distinto.
Sí. Entonces, sí, me produce, no sé, la palabra temor, pero alguna inquietud, ¿no es cierto? Y no tener claro, finalmente, qué es lo que se va a hacer, porque muchas de las cosas que nuestro presidente electo había, de alguna manera, declamado a lo largo de toda su campaña, prácticamente fue una cruzada santa, ¿no es cierto? Hoy veo que está en tela de juicio mucha de la gente, y me gustó lo de cruzada, esos cruzados, ¿no es cierto?, que se jugaron tanto por un relato y por un programa y por un modelo. Están cayendo como mosquitos.
Hoy su gente está casi afuera. A ver, Emilio Campo, que iba a estar en el Banco Central, ya no está. Quien iba a estar en el Ministerio de Economía, que era la gente de Carlos Rodríguez, conjuntamente con un equipo de que era en su momento de Menem, ya no va a estar. Quien iba a estar en la Secretaría de Salud, tampoco va a estar. Figueroa Lima, ya está afuera. Quien iba a estar, bueno, al inicio en ANSES, tampoco va a estar, porque Carolina Píparo duró menos que Silvina Batakis. Yo creí que la que menos iba a durar es Silvina Batakis, le ganó Carolina Píparo. Después tampoco va a estar quienes eran su columna vertebral en tema de seguridad. Aparentemente no se sabe todavía sobre Patricia Bullrich, pero no va a estar. Y pegaron el portazo la mayoría de los que fueron el eje de La Libertad Avanza. A ver, La Libertad Avanza y Javier Milei habló de 2 puntos, de 3, digamos. Uno, de la dolarización.
Correcto.
fue uno de los estandartes. Otro de la eliminación del Banco Central.
Sí.
Y otro de la eliminación de la casta.
Sí.
Bueno, la dolarización no se llevaría a cabo, habría un tipo de cambio.
Al menos en el corto o mediano plazo.
El Banco Central...
Porque en realidad no se podía hacer. No se puede hacer. Avancemos.
Bueno, era como decía Menem, si te decía la verdad no me ibas a votar. Ah. Muy bien, pero vamos con los puntos. Dolarización, el estandarte, ¿se va a llevar a cabo?
No.
Eliminación del Banco Central, ¿se va a llevar a cabo?
Por ahora tampoco.
Eliminar a la casta, ¿se llevó a cabo o se trajo a la casta?
Yo creo que si existe una casta, que es muy probable que la exista, qué sé yo, se regenera permanentemente. Pareciera que muchos de aquellos a los cuales le endilgaba a nuestro presidente electo ser miembros de la casta vuelven a aparecer, porque estamos hablando siempre de la misma gente. A ver, ¿quiénes han ido quedando en el camino? Los fundamentalistas libertarios. ¿A qué nos estamos acercando? ¿A una estructura, a una organización de gobierno que es muy parecida al PRO? Porque se vuelven a repetir una cantidad de nombres.
Bueno, con todos estos no que me estabas diciendo, te iba a decir, en lugar de votar a Javier Milei, hubieras votado a Patricia Bullrich. Porque Patricia Bullrich lo que decía era justamente que era un tipo de cambio, no la dolarización. Lo que decía era no eliminar el Banco Central. Y lo que decía era permanezco con la casta de siempre, que son más o menos los mismos que ahora van a estar con Javier Milei. Entonces el que debe estar feliz es el electorado de Patricia Bullrich.
Seguramente debe ser así. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Hace meses que venimos hablando primero de las PASO, a la luz de ese resultado, lo que iba a ser la general, y después cómo se llama de la general, el tiempo sigue pasando, y ¿sabes lo que nos está pasando? Estamos de alguna manera inmovilizados. Yo lo hablo como empresario,
sí,
como aquel que sobrelleva todos los días una actividad industrial, comercial. No hay precios, no hay condiciones, la gente no sabe si tiene que comprar, si tiene que vender. Sabíamos desde ya que no importa quién ganase las elecciones, y esto lo hemos ya mencionado en programas anteriores, que teníamos por delante un ajuste que era inevitable, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a vivir ese ajuste? ¿Y quién finalmente es el que va a pagar el costo más alto de ese ajuste? ¿No es cierto?
Sí.
Porque, a ver, todavía la situación está relativamente tranquila en la calle, porque todos aquellos que presumen que van a tener que resistir alguna medida que pueda tomar nuestro presidente electo, están, yo uso esta palabra, velando las armas. ¿Me explico?
Sí.
Pero esto se va a precipitar rápidamente hoy. No hace falta escucharnos a nosotros, cualquiera que abre el diario, escuche un noticiero, ya la gente se está empezando a movilizar, porque se está previendo que va a haber despidos masivos o invitación a retiros voluntarios, y los diferentes gremios, sindicatos, están en situación de alerta.
Y no el pago de aguinaldos.
Claro, viste, estaba leyendo también el tema, ya anticipó el nuevo gobernador de Chubut, que plata para los aguinaldos no hay.
Sí.
Entonces,
bueno, también lo dijo Frigerio hoy.
Sí,
porque, Rogelio Frigerio.
Tal cual. Entonces, a ver, necesitamos próximamente que este nuevo presidente electo asuma, empiecen a tomarse las medidas para ver la gente si empieza a desactivar todos los interrogantes que tiene, y nos volvemos a poner otra vez a trabajar, porque hoy estamos parados.
Ahora, Pedro, discúlpame, pero acá también hay un error del gobierno que está presente, porque no está presente. Yo llamo a Matías Tombolini y me dijo, estoy afuera. ¿Cómo estoy afuera? ¿Quién controla los precios?
Ah, por eso me habías preguntado si había hablado con el secretario de Comercio.
Estoy afuera. Como ya no estoy en el gobierno. Esta es la respuesta de muchos secretarios. Ya no estoy en el gobierno. Si vos le preguntás a Massa, él tampoco está en el gobierno. El presidente tampoco está en el gobierno.
No.
Ya no tenemos nadie en el gobierno.
No.
Y entonces, tenés un 50% de aumento. ¿De dónde? Porque esto también hay que decirlo. ¿De dónde? Sí. Un 8% esta semana nada más la carne. Uh-huh. Y así sucesivamente. No hay control, no hay nada. Y después, cuando se ejerce el ajuste, ¿qué vas a volver a aumentar? ¿Otro 50%?
Bueno, yo te voy a decir algo. Los aumentos que en este momento estamos viendo, estamos viviendo, estamos padeciendo, no es sino que se están anticipando.
¿Me Pero interpretas? Es especulación. Porque todavía no se tomó ninguna medida, no cambió el dólar, no se hizo nada, vamos a ser sinceros.
Si le queremos llamar de alguna manera, podemos decir especulación, pero yo también...
O expectativa negativa, como quieras.
Sí, no, te digo, yo preferiría lo de una expectativa negativa, ¿no es cierto?
Porque... Expectativa negativa para vos, expectativa negativa para el súper de la esquina, pero no para el señor Coto. Ahí hay una especulación, y para otros señores, del anónime, de todo eso. Ahí no estamos hablando de expectativa negativa. En unos es especulación y en otros, como siempre, en los que más tienen es especulación, y el medio, bajo medio, es una expectativa negativa.
Sí, está bien. Tenés razón. Yo solamente me pongo los zapatos. Estoy con los zapatos puestos de aquel que en este momento tiene que producir, ¿no? Entonces, tiene un insumo. Vos sabés que prácticamente la mayor parte de los insumos que usa nuestra industria son importados, sí, ¿no? Que aquel que ha tenido la suerte de que le firmen las IRAs, el permiso de importación, pero todavía no ha podido pagar.
Porque no tiene el CEF.
No ha podido pagar, no es que no tenga el CEF, no. El CEF lo tiene. Lo que pasa es que en la pantalla se lo dieron de baja,
claro,
le han puesto una fecha, la
Exacto.
fecha llega,
y cambia.
No se puede transferir, sí. Es decir, está en el peor de los
Así
mundos.
Así es.
Le han hecho un rolling una, sí, dos, tres veces. Yo entiendo que los dólares puede ser que no estén, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hace? Y vayamos a esto. ¿Cómo hace ese industrial que compra un insumo? Lo recibe, sí, ¿no? Por supuesto. Lo recibe. No sabe lo que lo va a terminar pagando. ¿Cómo hace para armar una estructura de costo para poder venderlo? Tiene que, obviamente, trabajar con un dólar futuro, ¿no es cierto? Que, bueno, un día es un número, otro día es otro número, y en medio de toda la incertidumbre que la economía, la macro vive, ¿cuándo podrá pagar? ¿A qué tipo de cambio podrá pagar? Y sigue tensando la relación con su proveedor del exterior.
Coincido.
Entonces, entiéndase también que a lo mejor en algunos casos, y con esto no estoy eximiendo a quienes indudablemente hoy por hoy tienen una gran responsabilidad en los aumentos que estamos sufriendo y sobre todo en las góndolas del supermercado. Porque yo siempre digo, mira, dejar de comprar suéteres, indumentaria o un montón de otras cosas, pero comer tenemos que comer todos los días, ¿me explico? Entonces, ¿cómo hace ese industrial para determinar un costo? ¿Cuál es el precio al que le vende al comercio? Al menos el comercio tiene claro que cuando yo le entrego el suéter, lo paga 10 pesos.
Es que está inmovilizado.
De ahí en más, a lo que lo marque es un tema de él.
Está inmovilizado.
Bueno, justamente hablaba de que, por favor, terminemos lo antes posible, que llegue el 10 de diciembre, que asuma este nuevo gobierno, que haga lo que tenga que hacer o lo que pretende hacer.
Pero reglas después, claras.
Pero sin duda, a ver, y después obviamente, acá hay un tema que también nos preocupa a todos como ciudadanos que caminamos por las calles de Buenos Aires. Va a ser un verano caliente. No va a ser fácil que la sociedad pasivamente, ¿no es cierto?, vaya a permitir que miles de trabajadores de un día para el otro, ¿no es cierto? Se presume que de cada 5 puestos, 3 tienen que salir. es mucha gente.
En relación a lo que estás diciendo, otros puntos con los cuales arribó: dolarización, eliminación del Banco Central y eliminación de la casta. El otro de los puntos es ajuste a la política. Vos sabés que hubo una encuesta, varias encuestas, que analizaron que muchos de sus votantes consideraron que el ajuste iba a ser al otro. Votaron por el ajuste, sí, pero el ajuste al otro.
Muy bien.
No el ajuste a su bolsillo.
Sí, sin duda, sin duda.
También es otro no. Ajuste a la política, no. Ajuste a todos los argentinos y argentinas.
A ver, yo tengo una pregunta. Vos me preguntaste antes acerca de la casta. ¿Qué es la casta?
Yo presupongo que aquellos que han permanecido en el poder por mucho tiempo y que son considerados más de lo mismo.
Que han hecho, en definitiva, un oficio de la política.
Exacto.
Y algunos, perdón, que lo hayan hecho... No juzguemos a todos, no metamos a todos en la misma bolsa.
No, algunos fueron funcionarios que funcionaron.
Funcionarios probos. Pero cuando se refiere a la casta, es a aquellos que han hecho de la política un oficio, que nunca han sabido lo que es pagar un 931.
Exacto.
Que nunca han sabido lo que implican los riesgos de un emprendimiento, la inversión en un emprendimiento.
Exacto.
Que de alguna manera su vida está sujeta al éxito o al fracaso de ese emprendimiento. Mm. La casta, ¿quiénes son? Los que en definitiva viven en un mundo paralelo, tan lejano de lo que es la necesidad cotidiana de cualquier trabajador. Vos sabés que ayer alcancé a un muchacho, un colaborador mío en la fábrica, un tejedor, a la estación del tren, y me estaba contando, se toma un colectivo,
sí,
hasta el tren, después se toma el tren cuando puede, como puede, y después se toma dos colectivos más para llegar a la casa.
Sí.
Es decir, que a la mañana tiene poco menos de dos horas y media, y a la vuelta del trabajo, cansado de todo un día de laburo, ¿no es cierto?, otras dos horas y media. Entonces le digo, pero perdóname, las horas que trabajás en la fábrica, tenés tantas horas para ir y volver, ¿cuántas horas dormís? ¿Cuánto tiempo estás con tu mujer y tus hijos? Y la verdad que me dejó mal. Incluso le pedí, porque obviamente no lo sabía, ¿cuánto es lo que gastas todos los días para ir y volver de la fábrica? Y ojo, tengo entendido que tenemos transportes subsidiados. Y si algún
sí, pero
día...
vas a tener un sac, sac, sac.
Bueno, será cuestión de que nos tendremos que sentar, porque yo las paritarias las tengo dentro de la fábrica, ¿sabes? Mm. La paritaria es la conversación que yo, como cualquier otro pyme...
Ahora te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer con los aguinaldos?
¿Yo?
Sí.
Venderé lo que tenga que vender, pero por supuesto que los voy a pagar.
Bien.
Por supuesto que los voy
no
a pagar.
No se puede hacer sac, 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 sac.
No, porque soy consciente de una cosa. La gente vive de su trabajo.
Ah.
La gente espera de alguna manera ese aguinaldo que justamente le sirve para comprar ese regalo de Navidad o para atender arriba de la mesa de Nochebuena, ¿me interpretás? Y con esto no quiero hacer demagogia, por Dios, porque yo soy hijo de una familia trabajadora y recuerdo perfectamente bien. Bueno, mis padres en realidad, en relación de dependencia, trabajaron muy poco, inmigrantes que emprendedores, ¿no es cierto? Pero ese aguinaldo es importante. Mm. Ese aguinaldo es lo que justamente se espera para pasar una linda fiesta en familia. Los pymes, con todo el sacrificio que tengamos que hacer, por supuesto que lo vamos a pagar, por supuesto.
Bien. En relación a todo esto que vos estás diciendo, el 70% aparentemente de capital humano va a quedar en Sandra Petovelo. Absoluto respeto hacia Sandra Petovelo, no la conozco tan profundamente, excepto algo que conozco en los medios y que me han dicho, que ha sido columnista de radio, en lo que es labor, después tiene títulos, pero ha sido columnista en Radio El Mundo, productora de Majul, hoy también crucé a uno de sus productores, estuvo con Guillermo Blanc como productora, es quien va, esto ha sido lo laboral, es quien va a manejar el 70% de la caja, porque es Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo también, Secretaría de Salud, otro sac, 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 ¿qué pasó? Iba a estar Figueroa Lima, ya no está más Figueroa Lima. Puede haber dos que también adivina de quién pueden llegar a ser, de Mauricio Macri. Uno de ellos puede llegar a ser Quirós y otro que fue alguien que fue un jugador en ascenso y estuvo en la subsecretaría de salud en el gobierno de Mauricio Macri.
¿Cuánta información tenés? La verdad que me encanta compartir estos espacios con vos, Alejandra. Porque en definitiva, y yo nunca me he propuesto de una manera distinta, yo soy un pyme industrial que con alguna vocación desempeñé algún cargo de dirigencia gremial empresaria y que hoy tengo la soberana fortuna de poder pasar al menos una hora por semana contigo.
Yo el placer de tenerte. Sandra Petovelo, el 70% de capital humano. ¿Qué opinas?
Bueno.
Porque ahí los incluyo a ustedes.
Sí. Si vos la conocés poco, yo la conozco mucho menos. ¿Qué te puedo decir? Yo no quiero ser prejuicioso con nadie, porque eso es feo, está mal. Me preocupa una concentración muy importante de presupuesto y de poder. Todo dependerá, porque me imagino que esta mujer, no, aunque preparada y seguramente con los títulos a los cuales vos te referís, pero, no sé, será cuestión de ver cuáles son los equipos que arma, la gente que colabora con ella.
A ver, con todo respeto, es como si fuera Alejandra Piaggi. Yo no me siento capacitada para manejar el 70%, y soy buena, el 70% de un país.
Bueno, lo estás planteando en unos términos absolutos que sí, la verdad que puedo coincidir con vos. Salvo que sea un cráneo esta mina, discúlpame, no sé, la verdad.
Ojalá, ojalá que sea un cráneo.
¿Cuál habrá sido el criterio con el que se está eligiendo a la gente que ocupa estos cargos?
Y justo es productora de Majul.
Mira vos. Pero te pregunto, y no con ironía, ¿cuál habrá sido? ¿Quién habrá aplicado el criterio para justamente calificar a esta gente que está ocupando estos importantes cargos en la administración pública? ¿Cuáles son los méritos? ¿Cuáles son los méritos?
Eso sería parte de la casta también, ¿no? Bien, te hago una pregunta. ¿Estamos en la boca del león o en la boca del gato? Con casi un pato adentro, ¿no? Pero bueno, ¿en la boca del león o en la boca del gato? Porque viste que el gato también ha salido a la luz con lo de Boca. Sí. Y justamente con lo de Boca, el presidente electo envió un tuit diciendo que si volvía a Palermo, él volvía a la Bombonera, en cierto modo, es decir, apoyando directamente a Macri. Y hoy se suspenden las elecciones en Boca. Por consiguiente, ¿estamos en la boca del león o en la boca del gato?
Cri, 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 cri.
Dejemos pasar el tiempo, ¿no?
Yo creo que estamos en la boca del gato. Estamos en la boca del gato. Y eso es lo que verdaderamente por momentos me angustia, ¿me entendés? Yo también estoy tratando de ser muy cuidadoso en todo aquello que uno dice, porque no quiero ser derrotista, me interpretás, todavía no empezó el partido y ya.
Ojalá le vaya fantástico, es porque si le va fantástico, le va bárbaro a los argentinos y argentinas. Ojo, nosotros lo que queremos es que le vaya bien. O una cosa que no me gustó, lo que dijo Belliboni, que quiere que le vaya mal.
Eso es
sumamente desacertado.
No, totalmente, porque vuelvo a insistir.
Como digo una cosa, digo otra.
Lo comentamos el otro día, ¿viste? Lo votó el 56% del electorado.
Claro.
Tenemos que ser respetuosos con respecto a eso.
Hay que respetar.
Es decir, yo no tengo ningún problema, ¿me explico? Ya que estamos hablando al aire y de alguna manera, yo soy un aficionado, vos sos una comunicadora que tiene una responsabilidad muy grande, muy grande. Yo no tengo ningún problema en que hoy por hoy se me cuelgan del alambrado y me estén cantando el gol muchos de los que conozco. No tengo ningún problema en la medida que me sigan dejando poder hablar, claro, y decir lo que siento y lo que pienso. ¿Se entiende con
sí.
esto? Y después que, a ver, Por eso es que estoy tan ansioso.
Ahora, qué fácil que olvidamos también, por ejemplo, hablando de todo esto, que con Aerolíneas trajimos las vacunas. Sí. ¿Se habrán acordado? Porque con Aerolíneas Argentinas trajimos las vacunas.
Bueno, yo también espero que se acuerden, no los que nos van a gobernar, que la sociedad toda se acuerde de lo importante que fue en ese momento tan trágico que vivió el mundo y la Argentina en su cuota aparte, que nosotros hayamos tenido una industria textil,
sí, para
que
la
estuvo
realización
a la altura de las circunstancias, sí, en la fabricación, en la producción, en la distribución, de todos esos camisolines, barbijos.
Es,
¿no?,
verdad.
Nosotros hemos llegado a exportar barbijos a otros países que, al no tener industria textil, necesitaron de nuestro recurso.
Pero ¿sabes qué te dicen? ¿Qué negocio que habrán hecho?
Mira, yo te voy a decir algo. Si alguno lo hizo, bueno, allá él. Yo lo único que sé, que tuvimos los camisolines, los barbijos, ¿no es cierto? Y todo aquello que el sector textil, la industria textil y de confección, porque no solamente se trata de tener el material para hacer los camisolines, y yo me acerqué a este programa precisamente a través de Raúl Utín, uno de, sí, los dos o tres grandes productores de la famosa tela SNS,
no,
tela no tejida, tejido no tejido, pero también lo importante que fue la rapidez con la que se armaron esos talleres de confección para poder armar esos camisolines, esos barbijos. La gente que nos escucha dirá, bueno, pero fíjate vos qué participación tuvieron. Vaya, era el primer elemento,
muchísima,
de protección, me interpretás, que teníamos.
Sin eso perdíamos la vida.
El desarrollo que se hizo acá de un barbijo,
sí,
de un barbijo,
sí,
que competía,
sí,
con los mejores del mundo.
Exacto.
Es decir, la industria textil, la industria, el sector textil y la gran creatividad, ingenio y emprendedurismo,
coincido,
del argentino, ¿me interpretás?
Tampoco quiero que se olviden, porque está bien que no funcionan muchas cuestiones bien y que hay gente que puede ser corrupta y demás, pero a través de la TV pública se llegaba con lo que pasaba en la pandemia a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y de manera federal. Y Radio Nacional también, a través de esa radio, se podía informar a muchas personas que estaban en la Puna o que estaban en el sur más austral, que era lo que acontecía. También hay que tenerlo en cuenta, porque fue un medio de comunicación y de ayuda para muchos. Como también hay que tener en cuenta que, entre otros, gracias a YPF se hizo el gasoducto Néstor Kirchner. Te digo, porque hay muchas de todas estas cosas que se quieren privatizar.
Bueno, mira, todo eso estaba justamente en aquello que relataba en su discurso enfervorizado, ¿no es cierto? Liberal, libertario, anarcocapitalista, llamalo como vos quieras, nuestro presidente electo. Pero viste que le están aplicando dosis de pragmatismo, lo dijimos al principio del programa. No todo aquello, y mucho menos de lo que con tanto fervor proponía, se va a poder hacer. Ahora ya lo están postergando.
¿Pero quién es Milei entonces?
Bueno, a ver, ¿quién es Milei? Es una buena pregunta.
¿Antes fue un personaje? ¿O ahora es el personaje?
Todos desempeñamos un personaje detrás de conseguir un objetivo. En el caso de él, es un personaje que al principio nos pareció bizarro y después fue seduciendo a una parte importante del electorado, de allí los resultados que tuvimos. Yo creo que al verdadero Milei, salvo Karina, no lo conoce nadie.
Bien.
Y lo vamos a ir conociendo, porque
te iba a decir eso.
A la gente la conoces en la medida que la empezás a tratar.
Te iba a decir eso. A partir del 10 de diciembre lo vamos a conocer.
A partir de cómo se vayan desarrollando las cosas, de lo que haga finalmente. Es por eso que yo, y vuelvo a insistir, estoy tan ansioso de que llegue el 10 de diciembre y empezar a ver qué es lo que hace.
¿Y vos crees que el 10 de diciembre te va a cambiar algo?
No, seguramente en 24 horas, pero él lo dijo más de una vez, no está de acuerdo con el gradualismo. Entendemos que, no sé, en 60, 90 o 120 días al menos vamos a tener mucho más claro lo que hoy no sabemos.
Pero entonces vas a parir 3 meses.
Y sí, no, y va a ser un parto con dolor, eso te lo aseguro. Acá no va a haber peridural que valga, va a ser un parto doloroso. Y en ese sentido tengo que decirte algo, reconozcamos que lo viene diciendo desde un primer momento.
Eso es real, nunca nos mintió.
No, vamos a decir las cosas tal cual son. Lo viene diciendo desde el primer momento, porque sabemos de que la situación es complicada en serio. Y de allí que cada uno se haga responsable. Vos bien dijiste hace un momento atrás, hoy veo que nuestros funcionarios todavía en funciones, porque creo que, en fin, presentarán la renuncia la semana que viene. En lo único que están preocupados, uno en que se va a vivir a España, el otro que va a dar cátedra en una universidad de Estados Unidos.
Exacto.
Y la verdad que eso me pone...
Es grave.
Sí,
y es triste.
Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Hay que estar firme al pie del timón.
Exacto.
Hasta el último segundo. Sí. Porque ¿sabes lo que ocurre? Los candidatos se presentan como grandes capitanes, ¿no? Si hablamos en términos de una nao. Pero es importante también tener un buen piloto de tormenta.
Obvio.
Y nosotros en este momento necesitamos un muy buen piloto de tormenta, porque si no vamos a terminar estrellados, ¿viste?, contra la roca de la costa. Y esto es un dato de la realidad. Yo no quiero ser tremendista, pero lo poco que están haciendo, no están peleándose solamente por los cargos, que yo me voy, que yo me quedo, que yo
no, y aparte se están peleando entre la Libertad de Avanza en sí, el PRO y sumemos a Schiaretti, porque hay 5 de Schiaretti. Te puedo nombrar hasta en qué lugar están. Ahora te quería hacer una pregunta en relación a esto. Se termina el programa, qué pena, porque tengo tanto para preguntarte. ¿Existe un peronismo liberal?
Bueno, según creo, lo trató de protagonizar Carlos Saúl, ¿no es cierto? Hay muchos que hoy lo reivindican a Carlos Saúl, del mismo modo que hoy leí un artículo en un diario, en un matutino de Buenos Aires, donde Alberto también dijo, Alberto Fernández, que la historia lo iba a reivindicar.
Sí.
¿Qué sé yo?
Para no recordarlo.
A ver, yo no sé si verdaderamente...
No, y hoy cuando dijo que no podía creer o que le parecía imposible que siga la embajada de Brasil, Daniel Scioli, estando Milei, si uno lo trató al otro como un preservativo que te uso y te dejo, es bastante obvio, ¿no?
Y aparte que te digo una cosa, si lo que se pretende es que respetemos la meritocracia, yo te puedo asegurar que hasta donde yo lo sé, Daniel Scioli está haciendo una muy buena embajada.
Y para intermediar con Brasil, con Lula, no sería descabellado para nada. Para mí es la inversa de lo que dice el presidente.
Mira, te digo que algún conocimiento tengo de eso. Vos fíjate que después de muchos años, siendo Daniel Scioli embajador en Brasil, en el año 2021-2022 dimos vuelta a la balanza comercial con Brasil.
Sí, exacto.
Y no es... un poco mérito, te voy a decir.
No.
Entonces, a ver, aquel funcionario que ha desempeñado con probidad, con capacidad, con eficiencia su cargo, tiene todo el derecho, y no entiendo por qué Alberto haya podido decir que le sorprende que Daniel Scioli se sostenga en la embajada brasilera.
Lo que es maravilloso es cuando lees que el gobierno autorizó el uso de patentes de papel ante la imposibilidad de fabricar las chapas. Es fantástico.
Sí, sí. No lo había escuchado.
Bueno, ya lo sabemos.
Un día más y un día menos para que asuma este nuevo gobierno. siempre le decimos a la gente que nos escucha que lo que acá hablamos, acá, lo que acá decimos es nuestra opinión más sincera y siempre embuido de un sentimiento, lo mejor para nuestro país.
Y por todo esto y mucho más, nos encontramos. ¿Qué programa, Y da para más. Nos encontramos el próximo martes, gracias a Damián Regalías, que no tenía idea que iba a salir y terminó saliendo.
Vos sabés que vamos a invitar a gente para que nos llame a lo largo del programa.
¡Está fantástico!
Pero le vamos a tener que dar a cada uno 5 minutos nada más, porque si no, no vamos a poder hablar.
Sí,
nosotros.
Extraordinario. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 15, tejiendo un presente. ¿Y qué, Pedro Belgaglio?
Y un gran futuro, un gran futuro.
Chao, gracias, los amamos.
Me dejen par cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los